Bona tarda a tothom. Anem a donar inici a la sessió plenària d'avui 29 de juny, a sent les 19 hores, amb el següent ordre del dia. En la part resolutiva, la part A del plenari, en el punt número 1, hi ha l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyor Encarna Ramírez. Sí, senyor Joan Ripidal, a veure. Sí? Davant. Davant, davant. Sí, sí, sí.
Hola, bona tarda a tothom, bona tarda. Sembla que en l'anterior plenari hi ha un lapsus lingüe per part d'aquest portaveu que va dir que el referèndum era legal, aquell que va fer el 9N, i a rectificar, evidentment, ni el referèndum ni la consulta era il·legal. És només rectificar, senyora secretària. Però dic, també en col·lació a això, que claro, quan se van demanar, crec que en el mateix plenari, que se donés el vot als majors de 16 anys, pues no quadra massa con aquello que aquí se feia referència del 9N que podien votar els majors de 16 anys i també la referència que feien a Escòcia on se pot votar a partir de 16 anys, justament aquell referèndum que aquí fem referència quan ho fiquem com a espill, no? Pues en Escòcia van votar els majors de 16 anys. I el 9N també va votar els majors de 16 anys. Però jo dic que no entenem per què esa esmena que ens van proposar, esa moció de demanar el vot als 16 anys, va ser rechazada. Gràcies.
En tot cas, en l'acte, en quant a l'acte, què s'ha de rectificar?
La rectificació del referèndum.
La intervenció que ha fet el senyor Benedicto serà transcrita en l'acte del dia d'avui com a esmena de l'acte anterior.
Molt bé. Senyor Luna, endavant.
Per mi encantat que el Partit Socialista reconegui que era un referèndum il·legal. Ara, el que no acabo d'entendre és que ens demana avui explicació del per què van votar en contra. Aquest és un altre ple i un altre món.
Entenc que el que estàvem parlant és de la idoneïtat i no de l'acte. Una vegada feta l'esmena per part seu, queda incorporada, i seguim amb la votació de l'aprovació o no de l'acte.
Sí, agrairia. Hi ha dues actes que s'han enviat, la 6 i la 7, recordant que el ple anterior no es va enviar l'acte. Llavors, simplement la votació l'entenc referida a les dues actes?
Sí, sí. Per
assentiment? Sí, correcte.
Molt bé, senyor Ibor?
Sí.
Sí, davant, senyor Rajola. Sí. Per tant, amb la modificació incorporada quedarien aprovades. En el punt número 2 de l'ordre del dia tenim l'expedient 4660/2017, que és la reversió de la titularitat del solar no destinat a la construcció d'un institut en la zona urbana del Francasset de Roda de Brà. Senyor secretari,
sisplau. Sí, en aquest punt, si els sembla oportú, llegiré la part resolutiva. Sí. Com a part explicativa, comentar únicament que fa referència a aquest acord a la sessió que es va fer l'any 2008 del solar situat al Francasset per la construcció d'un institut. Vist que no s'ha construït l'institut, operaria automàticament la reversió transcorregut 5 anys sense que es construís, però bé, la Generalitat ha sol·licitat que es faci un acord formal i és aquest, no? Primer, aprovar la reversió de la titularitat del bé immoble de referència, la parcel·la de 10.000 metres de superfície amb finca registral número 14.616 de Roda de Barà a favor de l'Ajuntament de Roda de Barà per causa de no haver estat destinat al bé a la finalitat pel qual va ser cedit gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya per acord de ple de l'Ajuntament de 28 d'abril de 2008. Segon, aprovar l'esborrany del document de reversió de la finca especificada en el punt anterior que s'adjunta al present acord com a annex. Tercer, facultar l'alcalde president per la signatura del document administratiu de formalització de la reversió a favor de l'Ajuntament. Quart, notificar el present acord als interessats amb menció dels recursos pertinents. Cinquè, remetre la documentació necessària al registre de la propietat perquè s'efectuïn les oportunes anotacions. I sisè, comunicar aquest acord al Departament de Secretaria Patrimoni de l'Ajuntament. Es va sotmetre a votació aquesta proposta i va resultar dictaminat favorablement amb els vots dels representants de Convergència i Unió, Ciutadans, Populars Units per Roda i Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa i la reserva de vot dels representants del representant del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot.
Sí, buenas tardes. Votaré a favor, como ya comentamos en la comisión informativa, es un terreno que se cedió a la Generalitat para el instituto, no se ha hecho en estos 5 años y es lógico que se lo han devuelto, pues que estemos a favor. Lo que sí dije y mantengo es de que, bueno, y espero que no, porque ya están cedidos los terrenos del polígono donde están ahora los médicos y la escuela de Cucurut, que no pase, que pasen 5 años, nos tengan que devolver porque no se ha construido, que no es culpa nuestra, que es culpa de la Generalitat. Por lo tanto, votamos a favor de que revierta los terrenos el Ayuntamiento otra vez.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Joan Enric Vidal, intenció de vot.
Sí, mantenim el vot favorable, tenint en compte que ja que no es va acordar que aquest centre escolar, si un dia s'arriba a fer, amb permís de la Generalitat, i compleixen les promeses, doncs que els terrenys reverteixin a l'Ajuntament, i caldrà veure ara aquests terrenys, doncs quina utilitat se'ls pot donar, no? Realment, doncs, si és així, i esperem, doncs, tornem a dir, com deia la senyora Encarna, que una vegada per totes es faci aquest institut, doncs realment votarem a favor de que els terrenys reverteixin. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedito. Tens el vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, en principi, vam reservar el vot perquè ens sembla una mica en retard. Primer, el 2008 se va fer la sessió, la donació. En 2013 se podia haver iniciat el procediment, se podia haver reclamat, estem al 2017. I segon, perquè és un tema que és un continu. És a dir, aquí no ens recordem de que tenim alumnes patint fred i calor en unes, bueno, en unes condicions que no són les més idònies. Seria millor tindre un edifici com Déu mana en tots els recursos, i des del 2008, per una voluntat que ha tingut aquest consistori, sí, pues tirar cap atrás una concessió que estava feta en un projecte ja realitzat. I no ens cansarem en dir-ho, que això, aquest retras que porta, ha sigut no per Generalitat, sinó per idea i per iniciativa d'aquest consistori, d'aquest Ajuntament, en aquell moment manat per Convergència i Unió, que va tirar cap enrere un projecte que ja estava fet, inclús en període d'adjudicació. Per tant, esto ho estan patint els alumnes, i és un problema que tenim. I això no pararà de traure, com ben veiem ara, que encara ens han de pronunciar, per a revertir una cosa que ja tenia que haver-se fet el 2013, quatre anys després. Però bueno, benvingut a seu, evidentment no votarem en contra d'uns terrenys que eren nostres, que tornen a ser titularitat municipal. El nostre vot serà a favor, evidentment.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
Molt bé, senyor Rajuela.
El nostre vot també, evidentment, serà a favor. Simplement dir que aquest canvi d'ubicació, doncs, en el seu moment es va fer un procediment participatiu a tots els centres escolars i va tenir un suport del 70% al canvi d'ubicació. Si això ha suposat un retard amb aquest ampli consens ciutadà i social, doncs entenem que ha valgut la pena.
Molt bé, entenem també que fins que no hi ha hagut l'adjudicació definitiva dels terrenys al costat d'on està ara l'institut, on és ara l'institut, si recuperàvem els terrenys del Francaset, ens quedàvem sense terrenys per l'institut. Per tant, hem fet la reversió quan hem cedit i acceptat la Generalitat definitivament els terrenys de on ara està l'institut amb mòduls prefabricats. Per això el retard d'aquests 4 anys que diu. D'acord? Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt número 3, que és l'expedient 4653/2017, que és l'ampliació de la durada de la Comissió Especial d'Estudi i Informe del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Roda de Berà. Senyora secretària, sisplau.
Bé, el dictamen, com en el cas anterior, si els sembla llegir la part resolutiva, es va crear el 27 d'octubre del 2016 aquesta comissió amb una durada prevista de 6 mesos. En la darrera sessió se n'han celebrat 3, es va detectar la necessitat d'ampliar el calendari previst inicialment, i per unanimitat dels membres de la comissió es va proposar l'ampliació del calendari a 2 sessions extraordinàries més durant el mes de juliol, en concret els dimarts 11 i 25 de juliol a les 6 de la tarda. Per aquest motiu es proposa, primer, ampliar la durada de la Comissió Temporal d'Estudi i Informe per elaborar la proposta del text d'un reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Roda de Berà i autoritzar l'alcaldia a la convocatòria de 2 sessions extraordinàries pels dies 11 i 25 de juliol i una tercera durant el mes de setembre, totes 3 a les 6 de la tarda. Es va sotmetre a votació la proposta, resultant dictaminada favorablement, amb els vots a favor del representant del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans, Populars Units per Roda, Iniciativa Catalunya, Els Verds, Esquerra Unida Alternativa, i la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, a favor.
Molt bé, senyor Joan Enric Vidal.
A favor.
Senyora Laura Moya.
Sí, bona tarda a tothom. Bueno, només val a dir que aquesta comissió va ser creada amb una moció presentada pel nostre grup municipal. Val a dir que portem un 40% de la redacció del ROM, però que en queden diverses coses importants, com és el Consell Ciutadà amb les seves corresponents sectorials i altres temes més contundents. Val a dir que es nota que que ens importa, no? I li posem importància en aquesta comissió, ja que som el grup municipal que més esmenes hem presentat al ROM, perquè no ha de ser un copia-pega del que diu la llei, no? Es tracta una mica de variar una mica el que diu la llei, ampliar, i si es pot especificar, doncs molt millor. També dir que, bueno, que aquest retard, si en un moment donat, quan es comença la reunió, ja s'està demanant l'hora en la que s'ha d'acabar, potser ja dona com un pretext de que no arribarem a l'objectiu que ens hem fixat per la sessió. En vista de com funciona la comissió, i que són temes que òbviament hi ha d'haver debat, resulta, no, per unanimitat de tots els presents, s'ha fet aquesta proposta. Òbviament no arribem a temps, el nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rayuela.
A favor.
Molt bé, doncs vots a favor de la proposta.
Unanimitat.
Molt bé. Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el punt quart, que és l'expedient 4482/2017, que és la moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, en defensa de les persones pensionistes i jubilades. Senyora Carla Ramírez, vol fer vostè la defensa de la moció?
Si lo que la senyora secretària... Bien, Gloria, pues ya intervendré.
Ante la situación actual del sistema público de pensiones en el Estado español y la pérdida de capacidad económica de las personas pensionistas fruto de un incremento de las pensiones por debajo del IPC anual, teniendo en cuenta que la plataforma unitaria de la Gent Gran de Cataluña en diferentes momentos ha presentado diversas declaraciones en este sentido, como son las siguientes: la situación económica y el riesgo de exclusión social de las personas mayores y el impacto de la crisis en las condiciones de vida de las personas mayores. Teniendo en cuenta que este año la plataforma unitaria de la Gent Gran de Cataluña ha manifestado su preocupación en forma de declaración sobre la situación actual y la preocupación por la sociedad que dejarán a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, y la preocupación porque se llegue a debilitar nuestro principal sistema de protección social, el sistema de seguridad social, una declaración que compartimos y que nos ha motivado a presentar la siguiente moción, que recoge los puntos incluidos en esta declaración. Por todas estas razones, el Pleno del Ayuntamiento de Roda de Berá adopta acuerdos. Instar al Gobierno del Estado para que, primero, se efectúen las reuniones urgentes necesarias del Pacto de Toledo y los agentes sociales para estudiar los mecanismos a aplicar para que, de forma permanente, se garantice la suficiencia financiera del sistema de seguridad social y que se establezcan los mecanismos necesarios para superar el efecto negativo en los actuales y futuros pensionistas que tiene y tendrá la aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social, volviendo a la revalorización vinculada al IPC. Segundo, que se aplique la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando la igualdad salarial que comportará la igualdad de ingresos en pensiones. Tercero, que se aplique la disposición adicional 30, referente a la pensión de viudedad, de la Ley 27/2011, del 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Cuarto, que se establezca la creación de un nuevo marco de relaciones pactado con los agentes sociales que supere las consecuencias de las últimas reformas laborales. Quinto, que se garantice un incremento gradual del salario mínimo interprofesional por tal que en el término de una legislatura sea equiparable al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea de 1996. Sexto, que desde la Fiscalidad General se hagan las aportaciones necesarias para garantizar el sistema público de pensiones. Séptimo, que el conjunto de las pensiones mínimas se incrementen por encima del IPC, por tal que sus cuantías sean superiores al límite de pobreza, en especial las que afecten a pensiones no contributivas que actualmente se sitúan en valores al lindar de la pobreza. Octavo, que se recupere el poder adquisitivo perdido por el conjunto de las pensiones desde el año 2011, así como el nivel existente en aquel fondo de reserva que era de 77 millones. Ves que hi diu milions, milions d'euros.
67.000 milions.
Billions, seria, d'euros. Noveno, que se garantice, perdó, que se garantice que no habrá ninguna reforma del sistema de la seguridad social sin previo acuerdo del Pacto de Toledo i los agentes sociales. Fins aquí el dictamen. El mateix va ser aprovat amb els vots a favor dels representants de Convergència i Unió, Partit Socialista i Esquerra Unida Alternativa, l'abstenció del grup municipal de Ciutadans i la reserva de vot del grup municipal del Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, intenció del vot.
Bueno, evidente que voy a votar a favor porque la presentamos nosotros. Esta moción viene dada porque como todos sabemos, los pensionistas están llevan dos años cobrando el 0,25% en el aumento de sus pensiones, el 0,25%. O sea, no llegan ni para comprar una barra de pan. Sí, el aumento de las pensiones hace dos años que es el 0,25%. Entonces lo que se pretende, lo que pedimos es que se aumente como se hacía antes, el IPC, teniendo en cuenta el IPC. Y también y sobre todo que cuando se haga una reforma de la seguridad social, que se tenga en cuenta el Pacto de Toledo y que se cuente con los agentes sociales, con la General y con los sindicatos, como siempre se había hecho. Por tanto, votaría a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Intenció de vot.
En primer lugar, nosotros pues agradecer la bondad que tiene el Grupo de Iniciativa por Cataluña versus Esquerra Unida Alternativa en recoger todas aquellas mociones que se van presentando por diferentes colectivos e instituciones. Es contribuir de una gran manera pues al tener un debate, y en este caso sobre pensiones. En primer lugar, hay que basarnos dónde estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, y dar números referente a ellos. En primer lugar, señora Encarna, le pongo un ejemplo. Mire, en el 2011, que gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, primos hermanos de ustedes, por cada nueve pensiones, se perdían tres afiliados a la Seguridad Social. Desde que está el gobierno del Partido Popular, 2016, por cada nueve pensiones se crean siete empleos. Figúrese, no, es fácil. Usted va a un observatorio en tema de pensiones, lo ve y ese 25% luego mirando la saca. Yo le doy números y no me los invento, son públicos. Mire si se le ha dado la vuelta al calcetín. Es decir, que el número de afiliados a la Seguridad Social continúa creciendo un 3,44% y es casi el triple que el crecimiento del número de pensiones. Si se incrementa las altas a la Seguridad Social, ¿qué sucede? Que pueden hacer frente a lo que son las pensiones sin incrementar los impuestos, que esa es la única lección que ustedes aplican. Ustedes pagan tantas pensiones, suban los impuestos, a pagar más los españoles, a pagar más los subientes. No, se trata de poner más gente en el mercado laboral, más altas a la Seguridad Social, para que puedan hacer frente a esas pensiones. Pero como los números son globales, yo hoy me he tomado un tiempo, como se debe hacer para preparar las mociones, se ha de tomar un tiempo para saber lo que se dice, y me he cogido los números de la provincia de Tarragona, sin ir más lejos. Desde el 2012, que entra el gobierno del Partido Popular, hasta el 2016, ha habido 20.507 altas a la Seguridad Social. Pero de lo que va del 2017 hasta mayo, 23.513. 23.512 altas, que suponen ya lo que se hizo en cuatro años, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. Y le continuó diciendo en este aspecto. En España, dice usted que se han congelado, no sé, que han bajado las pensiones. Las pensiones han bajado. Y le explico un poco el tema. Cuando llega el gobierno del Partido Popular, casi tuvo que pedir un préstamo para pagar las pensiones. Y en aquellos años es el Partido Popular el que hace un fondo de reserva para pensiones. Y ese fondo de reserva de las pensiones, lo primero que hay que hacer es decir, no metan manos ustedes a este fondo, que era lo que estaban haciendo los gobiernos socialistas, que tiraban manos para pagar otras cosas, que eran los ingresos de la seguridad social. Y esos fondos quedaron allí. Pero luego, con los pactos de Toledo, que usted tanto habla, se dijo que nunca se bajarían las pensiones y se dijo que el incremento como mínimo sería de un 1%. Y eso, señora Ramírez, se ha cumplido. Esos son los pactos de Toledo. Luego ya daré más numeritos y usted verá cómo va el tema. Pues bien, en España, a fecha de hoy, y por cierto, con esas reservas hemos podido pagar una de las crisis más importantes que ha tenido España. ¿Se acuerda aquellos que decían en la Champions League? ¿O se acuerdan aquellos que decían los frutos verdes? Pues mire, estuvimos a punto de ser intervenidos y hoy resulta que somos uno de los países de la Unión Europea modélicos en el tema de garantías de pensiones. Y se lo diré con números y se lo diré diciéndole, pues, de dónde sale. En segundo lugar, en España hay ya 8.586 millones de pensionistas, medio millón más que desde la legislatura pasada. El número de pensiones contributivas asciende a 9.447.000, un 6% más que el 2012. La pensión media de jubilación supera los 1.000 euros. Dato importantísimo, muy importantísimo. Las pensiones que hoy se están pagando están por encima de los 1.000 euros. Lo que tenemos que ver es, pienso que si alguien, luego cuando acabe el pleno podemos debatir los números, no tengo ningún problema, ninguno, porque eso es un tema serio, muy serio, y yo estoy aportando números. Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero son unos temas serios. Estamos hablando de las pensiones de nuestra gente mayor y del futuro. Pues bien, por primera vez las pensiones que se están dando, por medio de ellas, están por encima de los 1.000 euros. Es decir, que donde tenemos un déficit por debajo de los 1.000 euros es en pensiones anteriores a los últimos años, a los cuales, vuelvo a decir, en ningún momento se han bajado las pensiones, sino se garantiza el incremento de estas, y si por cuestiones como ha habido económicas no se ha podido hacer, se incrementa un 1%. Desde el 2011, las pensiones españolas han ganado más de 1.000 millones de euros en poder adquisitivo. No lo dice yo, lo dicen los informes económicos. Ya les he hablado antes de los fondos de reserva. ¿Hacia dónde vamos? Pues mire, el gobierno del Partido Popular tiene muy claro dónde va. Si tenemos 20 millones de personas trabajando, habremos conseguido que las pensiones sean sostenibles. Y eso es un tema que vamos por buen camino. Y eso es un tema que puede realizarse sin incrementar los impuestos, que es la teoría siempre de la izquierda. Paguemos incrementando impuestos, pero todavía más divertido. Cuando hablamos con Podemos, dicen el salario o la pensión social. ¿Sabe qué es eso? Que todo el mundo pague, cobre 1.000 euros, pero ¿a costillas de qué? De que aquel que más cobre deje de pagar lo que tiene para llegar a 1.000 euros para pagar a los demás. Es decir, aquella persona que está cobrando 2.000 euros o en pensiones 2.000 euros deberá de dejar de pagar 1.000 euros para que haya otras personas que puedan pagar 1.000 euros. Cuando dices eso y alguno cobra más de 1.000 euros, pone la cara que estoy viendo aquí de alguno de las personas que tenemos en el público. Eso es lo que Podemos lleva al bolsillo, no digo que ustedes lo digan, pero eso es lo que llevan ellos. Pero continuemos. Mire, yo le estaba diciendo que el problema es un problema temporal y no estructural. Y para ello le digo lo siguiente. Desde el 2013, La Comisión Europea no ha realizado ninguna recomendación a España en materia de pensiones. Ninguna recomendación. La Comisión Europea. Ninguna. Ni una recomendación. Segundo, hay un report, ¿sabe lo que es? Señora Ramírez, ¿me lo puede decir lo que es? Eso, el informe de Aigen Report.
Señor, no, continúe,
continúe. Es la comisión, es el informe de la Comisión de España situada en España. ¿Qué dice? Que entre los países mejor preparados para pagar las pensiones en el horizonte es España, que puede llegar al 2060. Y no lo decimos nosotros, lo dice un informe de una reconocida y prestigiosa agencia de investigaciones de mercado. Nuestro sistema es generoso porque las nuevas pensiones en el régimen general han alcanzado lo que antes le decía. Mire, ahora ya sale el número. 1.500 euros. Ya los han alcanzado. De esas pensiones de miseria que había. Lo que significa el 93% del salario medio que existe en Alemania o en Francia, como dos países a tener en referencia. Por lo tanto, es temporal, y tanto que es temporal, con el gobierno del Partido Socialista perdimos 3,3 millones de empleos destruidos. Y que hemos sido capaces con esos fondos de reserva de poder paliar el impacto que ha tenido y poder pagar las pensiones a día de hoy. Por cierto, garantizadas ya las dos pagas extras para los ejercicios venideros gracias a la aprobación de los presupuestos del Estado y en este caso también tengo que decirlo porque es de justicia, por las indicaciones que en materia social hizo el partido de Ciudadanos. No, ahora no me equivoco, no de Ciudadanos, de Ciudadanos, por lo cual quiero decir que esta es una buena también noticia. 3,3 millones de pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, quiero decir que el deterioro de la sanidad financiera fue de un 68% y que hoy nadie puede decir que estamos completamente despejando y completamente saliendo hacia adelante. Y si no es verdad, me voy otra vez a lo que es el paro en la provincia de Tarragona. Desde 2012 al 2016, hasta el 2012 fue todo una bajada en caída, desde el 2012 al 2016 baja el paro en la provincia de Tarragona en 15.990 parados. Pero ojo, desde el 2017 hasta mayo hemos bajado 8.734. Con esa tendencia acabaremos este ejercicio habiendo bajado el paro cerca de 35.000 personas de Tarragona que estaban en las listas del paro y tienen la oportunidad, de ellos ya 24.000 tienen la oportunidad de trabajar. Son datos. Por cierto, he tenido mucho cuidado que los datos sean del Instituto de Estadística de Cataluña, pues si alguno dice que son del Ministerio, son los mismos, pero están ahí. Esta es la salida que nosotros tenemos que tener. Esa salida que ya nos dice que hemos recuperado 1.660.000 afiliados a la Seguridad Social. Hemos recuperado de la crisis que venía. Por lo tanto, yo, señora Encarna, ya no le hablo de la tarifa plana, de los 665.000 contratos que se han hecho, ni de la tarifa plana de 100, ni la de 50 euros, que equivalen a 1 millón de trabajadores beneficiados. Y, por cierto, hoy había una mesura y había una medida importante que la ministra estaba diciendo sobre el tema de la baja de maternidad, que se va a favorecer en gran medida a lo que es las tarifas planas que están puestas. Mire, los números son muy tozudos, tremendamente tozudos, y nosotros no podemos votarle a favor su moción, por muy respetuosa que sea, porque realmente no se acoge a lo que son los números y lo que es la realidad. Lo que yo he tratado aquí de explicarle, de decirle, no podemos hacerlo, porque se están creando puestos de trabajo y la única salida que hay, la única, es la creación de puestos de trabajo, que eso no implica de que los contribuyentes tengan que pagar más. ¿Para qué? Puedan pagar más para paliar esas pensiones que dicen ustedes no están garantizadas. Evidentemente que si ustedes alguna vez gobernasen, sí que puedo asegurarle que no estarían garantizadas, porque ustedes por la creación de empleo han hecho muy, muy poquito. Sin embargo, gobiernos como el Partido Popular han sido, desde el de Aznar al de Mariano Rajoy, ejemplares en este sentido, en la creación de puestos de trabajo, porque eso crea riqueza. Y por último decirle, señor Carne, no exija lo que ya existe. Que se reúna el Pacto de Toledo, donde forman todos los grupos parlamentarios. Pero usted no sabe que es de obligado cumplimiento cada 5 años que se reúna el Pacto de Toledo para hacer las rectificaciones, modificaciones pertinentes para el tema de trabajo. Para lo que usted está hablando. No como era antes, que era a capricho del gobierno. Como el tema de las pensiones, subirlas a capricho del gobierno. ¡Qué casualidad! Siempre se subían cuando venían elecciones. Ahora no, es automático. Por lo tanto, no requiere usted el Pacto de Toledo tantas veces, porque hay una garantía del mismo, es que cada 5 años se presenta. Por lo tanto, creo de que usted ha hecho un buen ejercicio y ha dicho de bondad recoger una propuesta que le han hecho un colectivo importante, pero importante le he dicho, escuche, importante le he dicho, pero ya ese mismo colectivo estaría encantado de reunirme con ellos y enseñarles mis números, porque creo que usted, y con todo respeto, no me ha acabado de convencer como quizás ellos lo podrían haber hecho. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Benedicto. Entonces, de vot.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo diré només cómo vamos. En el 2006, antes de la crisis, el gobierno socialista había 18.770 afiliados a la Seguridad Social. 2016, cuando la economía, según el PP, va viento en popa, casi 3%, estamos en 17.849.000. Es decir, 1 millón de afiliados menos. Si esto es hacerlo mejor, no lo sé. ¿Casi hubo que pedir un préstamo para pagar las pensiones? Menos mal que casi. ¿Casi se intervino? Menos mal que casi. Lo que no fue casi es subir el IVA y subir el IRPF. Eso sí que fue cierto. Cuando dice el Partido Popular que hay que bajar impuestos, pues no. Todavía estamos con niveles, sobre todo en imposición indirecta, más altos que en el 2014. Por lo tanto, algo no se ha hecho del todo bien siguiendo los criterios del Partido Popular. Pero bueno, yo creo que esta moción, que es una moción que es muy bien planteada, yo evidentemente la voy a defender, pero haría los acuerdos que aquí se nos piden. Primero, decir que en todo caso, añadir que cuando se habla de instar al gobierno, constará un punto número 10, que en el caso de que salga aprobada se notifique realmente al gobierno de España, porque no aparece que se notifique. Luego, en el punto número 1, la ley de 23 de 2013, la ley del PP, que, mano del PP, que evidentemente lo que hace es que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Usted me dirá, o los socialistas en un año hicieron un 0% de subida, las congelaron, y es cierto, pues mira, no estuvo bien hecho. Se podía haber hecho como mínimo un cuartillo. También se lo voy a admitir, porque justamente son los pensionados y jubilistas los que más están soportando, en buena medida porque ayudan a sus hijos, la crisis en primera persona. Y quizá no había que haberlo hecho. Eso se lo voy a admitir. Pero tampoco es de rigor que cuando la economía, según ustedes, va tan bien, ¿verdad?, ya va un crecimiento del 3% y no sé qué más, pues sigamos con las pensiones al 0,25%, cuando sobre todo la ley esta que se aprobó hace un baremo entre el 0,25% y IPC más 0,5%. Hay que tener en cuenta la evolución de los gastos e ingresos del sistema y la esperanza de los 65 años. Y es cierto que son criterios revisables a los 5 años de aplicación de la ley, es decir, el año que viene. Pues toca ponerlo encima de la mesa porque estamos ya en 2017. Y luego el tema de la famosa eficiencia financiera. Hombre, evidentemente, si se cotiza más cotizantes, teóricamente tenía que haber más fondos para repartir entre pensiones. El problema, claro, que con salarios precarios, con contratos de 5 días, de 3 días, de 4 horas, es imposible que los fondos de la seguridad social recauden dinero suficiente como para pagar las prestaciones. Y que ya pensiones más altas no es fruto de la ley del PP, ni tampoco la del PSOE, es fruto de que los salarios, afortunadamente, durante los años anteriores han sido más altos, no los de ahora, se ha cotizado más, por lo tanto, hacer el cálculo, por mucho que se estire la edad de jubilación a los 67, por mucho que se estire la cotización, años cotizados pasarán no mucho a tardar a los 35, por mucho que se estire, son salarios más altos y al final, por el imperio de la ley, así no se modifica, esperemos que no, las pensiones son más altas, afortunadamente. Pero lo que hablamos aquí, y lo que hablaba la moción, es de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Si estamos con una inflación que está en 2 y algo, y aplicamos un 0,25 persistentemente durante muchos años, hacemos perder poder adquisitivo. Por tanto, es interesante que eso se arregle. ¿Dónde tiene que hacerse? Evidentemente, en el pacto de Toledo. ¿Cuándo? En 2018. Es un recordatorio, que me parece interesante. Punto número 2, que habla de igualdad efectiva de hombres y mujeres garantizando la igualdad salarial. Bueno, eso también viene de una ley, ¿verdad?, que el PSOE, desgraciadamente, no sé, aprueba cosas, ¿verdad?, importantes, no lo han entendido que el PP, del PSOE, de la ley orgánica del 3 de 2007 por la igualdad efectiva. Y aquí sí que nos compete, porque habla en su en el artículo 5 de la igualdad de trato y oportunidades en acceso al empleo, formación y condiciones laborales, y en el artículo 51 hace una referencia general al criterio de actuación de todas las administraciones públicas. Y hay que tener en cuenta que habría que remover obstáculos que impiden la prevención de cualquier tipo de discriminación, condiciones de igualdad efectiva entre mujeres, facilitar la conciliación de vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de formación profesional, fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como en el cargo a lo largo de la carrera profesional, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de selección y valoración, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. Alguna cosa hay que reconocer que este ayuntamiento ya tiene. En el caso este, establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo, y evaluar periódicamente la efectividad de esos principios de igualdad en su respectivo ámbito de actuación. Esto yo creo que como institución local lo tenemos que fomentar, promover, establecer y evaluar. En cuanto al punto 3, dice que se aplica la disposición adicional 30 referente a la pensión de viudedad de la ley 27/2011. Una ley, evidentemente, tampoco el PP. Socialista, pero para que nos aclaremos un poco, esto se refiere a la pensión de viudedad a favor de pensionistas con más de 65 años que no perciben otra pensión pública. Y dice, el gobierno adoptará medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar sobre la respectiva base reguladora el 60% cuando la persona beneficiaria concurra a los siguientes requisitos: y tener una edad igual o superior a 65 años, no tener derecho a otra pensión pública y no percibir ingresos para la realización de trabajo por cuenta ajena o propia. Esto se aprobó en el 2011 y se ha postergado 6 veces. El PP, en un Real Decreto del 2011, lo aplazó, la puesta en marcha. Lo mismo hizo en la Ley de Presupuestos del 2012, lo mismo lo hizo en el 2013, lo mismo con la Ley de Presupuestos General del 2014, lo mismo hizo en la 2015, lo mismo en la del 2016, 6 veces. Hemos dejado las viudas un poco desatendidas. No sabemos si continuará o no con la aportación, no lo he podido comprobar porque se aprobó en el Senado ayer y no lo he podido mirar, si están o no están este aplazamiento levantado en el 2017. En el punto número 4, hombre, es evidente cuando se habla aquí de la negociación colectiva, el acuerdo es importante. Sin un marco de concertación social, en un marco de una negociación colectiva, es imposible llegar a acuerdos equitativos y socialmente justos. Yo creo que es importante devolver a la negociación colectiva la eficacia y eficiencia que tenía antes. En el punto número 5, cuando se habla de el salario mínimo sea el 60% del salario medio, decir que en principio España... el salario mínimo está por rateado 752 euros, Malta lo tiene 776, Portugal 183, Eslovenia 183, por la parte de arriba Bélgica 1500, Luxemburgo 1200, es decir, hay mucho camino por recorrer. Que el salario medio, y habría que establecer qué entendemos por salario medio, porque si es la media aritmética o la media ponderada, pero bueno, si yo hablaría de salario medio aritmético, es de unos 26.000 anuales, el 60% de eso son 13.200 euros, el salario mínimo internacional está en 9.900, queda mucho camino por hacer, porque hacer un incremento de un 50%. Eso evidentemente no se puede hacer en una trayectoria ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 años. Pero aplaudo también la subida que ha habido del salario mínimo, 8%, y ojalá se mantenga en el tiempo todos los años. Eso también hay que conocer, que ha sido una subida muy razonable del 8%, pero hay que mantenerla en el tiempo. Y luego decir que, bueno, que yo me he mirado la primera Carta Social Europea en el 61, cuando todavía estábamos aquí en plena dictadura franquista. España evidentemente no la suscribió hasta el 78, pero me he leído con cariño y no he encontrado que haga referencia al salario mínimo en ningún sitio. Sí, en otras publicaciones y foros como el Consejo de Europa. Por último, siguiendo en el punto número... Punto número 5, 6... Perdón, me he perdido una hoja. Una hoja, sí, aquí está, perdón. 5, 6. En el punto número 6, que la Fiscalía General interpreto que para garantizar el sistema público de pensiones habrá que tirar mano no solamente de las cotizaciones sociales, porque justamente con la precariedad laboral que tenemos se recauda menos, habrá que hacer tirar de los presupuestos generales del Estado las partidas que tomen. Ya se hace con las pensiones contributivas, con algunas más, y habrá que incluir allí casos como orfandad, complemento de mínimos, viudedad, etcétera, etcétera. Para garantizar que todo el mundo... Es decir, si no recaudamos cotizaciones, habrá que recaudar de otros sistemas. En el punto número 7, del conjunto, evidentemente, se tienen que... Totalmente de acuerdo, las pensiones mínimas tienen que incrementarse por encima del IPC, más que las demás, porque es justamente donde vamos a arrancar, como dice la moción, de la pobreza a mucha gente. En el punto número 8, que habla del famoso fondo de reserva de pensiones, que evidentemente eran 67.000 millones, no 67 millones, bueno, aquí pone una cifra, son 67.000 millones, ruego, por favor, señor secretario Encarna, que se certifique, 67.000 millones, se sobran tres ceros, 100.000 millones de euros, evidentemente, pues está donde está. Ahora dice justamente un gobierno con el Partido Popular que dice que no nos tenemos que endeudar a recurrir a un crédito extraordinario, no una modificación de crédito, sino a deuda para poder pagar la pensión de julio. Yo creo que hay otras prioridades de dónde sacar. Tengo que sacar, pero bueno, no hay fondo de reserva. Nos costó a todos los españoles cotizantes mucho esfuerzo ponerlo en marcha y prácticamente ha desaparecido. Y luego, evidentemente, lo del Pacto de Toledo, pues evidentemente es una forma que es una garantía. Ya lo dice la ley, yo creo que ya está garantizado que toda reforma que se haga de las pensiones, yo creo que no a ningún partido, a ningún gobierno se le ocurriría en este momento hacerlo por su cuenta, ¿no? Lo garantiza el mismo Pacto de Toledo, que tiene que haber acuerdo entre ellos, y sí que sería interesante añadir, y por eso la moción me parece muy interesante en este sentido, que se concurran también los agentes sociales. Por todo lo expuesto, evidentemente nosotros votaremos a favor. Gracias.
Hola, muchas gracias, señor Ibort, entonces Bot.
Por un momento he pensado que estábamos en el Parlamento de la Nación. La verdad es que creo que este debate se nos escapa a nosotros. Nosotros nos abstuvimos porque veíamos que este no era un tema para poder debatir y que nosotros pudiéramos hacer algo aquí. Donde sí que podemos hacer algo y podemos trabajar, como así se lleva a cabo, es el grupo de ciudadanos en el Parlamento de la Nación, que es allí donde se han de llevar a cabo todas estas decisiones que llevan básicamente pues a mantener unas pensiones justas, adecuadas, periódicamente revisadas y actualizadas para todos nuestros mayores. Es el Parlamento quien ha de decir la última palabra. Nosotros aquí podemos aportar datos, podemos aportar cuestiones concretas, pero no podemos hacer absolutamente nada. Como dice el señor Benedicto, trasladar al gobierno de la nación lo que aquí se diga. Punto y final de la historia. Nosotros seguiremos trabajando desde el Parlamento, nuestro grupo de Ciudadanos, y como ya he dicho, de lo que se trata es de mejorar las pensiones para el futuro y que estas pensiones estén actualizadas porque es el futuro de nuestros mayores. Nuestro voto será abstención.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rajoval, intenció de vot.
Sí, realment pensem que el tema de les pensions és un tema important, però igual que el nostre company, senyor Ibor, del grup de Ciutadans, també pensem que poder no seria aquest el foro per un debat tan ampli. Almenys ens hem quedat una mica estorats amb l'andanada de dades, argumentacions, fins i tot poder retrets entre els partits que han estat doncs, en un moment o altre governant. Ara bé, nosaltres el que hem analitzat són els acords que se'ns demana sobre, o hem analitzat sobre els acords que se'ns demana mostrar la nostra conformitat o no, i a la vista dels mateixos entenem que hem de donar-los suport, tot i que en part dels arguments del Partit Popular doncs els compartim, estem d'acord, però entenem que els acords, fins i tot ho ha dit el representant del Partit Popular, són respectuosos, són de total sentit comú, i per tant els hi donarem el nostre suport i votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Carme Ramírez. Havia demanat torn de rèplica, sí, després vostè, senyor Luna.
Sí, jo seré breve. A veure, el senyor Luna ha dado un baile de cifras que jo no voy a entrar. Dice que hago mociones genéricas porque me las mandan otros y que las cojo de no sé quién. No, a veces sí, como ustedes también, como todo el mundo. Se hacen mociones genéricas pero que nos afectan al pueblo. Y las pensiones nos afectan al pueblo, porque aquí hay pensionistas y hay jubilados. Entonces, nosotros no hemos gobernado nunca todavía, por desgracia. Y si alguna vez gobernamos, pues no sé si lo haremos mejor o peor, pero evidentemente la corrupción que tienen ustedes no la vamos a tener. Que ahí sí que somos ejemplo en Europa. En el 2011 se congelaron las pensiones cuando gobernaba el PSOE, pero es verdad que tuvieron, sí, gobernaba el PSOE, nosotros no, pero sí que es verdad que tuvieron acuerdos con los sindicatos, con los cuales nosotros, Esquerra Alternativa, estuvimos en contra y nos manifestamos por la congelación de las pensiones. Pero desde que entraron ustedes, no es que se congelaron, es que dicen, hemos incrementado el 0,25% de las pensiones. Si tienen en cuenta lo que sube el IPC, se ha perdido poder adquisitivo. Es el problema de los pensionistas y de los jubilados, que se le ha bajado de alguna forma indirecta las pensiones, y que hay pensiones de miseria, y que es verdad que si se crea empleo, ojalá se crea empleo de verdad, no el empleo que existe, sí, mucha alta a la seguridad social, pero alta de que trabajan 8 y 10 y 12 horas y les cotizan por 4, que hacen trabajos por 3 euros, que los jóvenes se han tenido que ir fuera de España a trabajar porque aquí no tienen trabajo. Si toda esa gente tuviera trabajo aquí en España, las arcas de la seguridad social estarían un poquito más llenas y se garantizarían las pensiones. Yo no voy a entrar en mucho más detalle porque no es que no voy a entrar en números. Es lo que decía tanto el señor Ibor como el resto. Aquí no estamos en el Parlamento, para eso están los parlamentarios ahí en el Parlamento del Estado, para hacer esos debates de nación. Pero aquí tenemos pensionistas, tenemos pobreza y tenemos muchísimos problemas. Si la gente se jubilara en vez de los 67 a los 65 y entraran jóvenes a trabajar, se cotizaría más, se crearía empleo en condiciones y se garantizarían las pensiones. Y no voy a entrar en más tonterías, señor Luna, con todo el respeto del mundo.
Muy bien, muchas gracias, señor Luna. Turno de réplica.
Bueno, yo creo que hablar de tonterías, hablar de números que hablan de las pensiones, es un tema muy serio, muy serio, porque para mí no es ninguna tontería. Mi padre tiene 94 años y tiene una pensión y no es ninguna tontería. En segundo lugar, si usted coincide con el señor Ibor, ¿por qué presenta esta moción? ¿Por qué no la debaten en el Congreso de los Diputados? ¿O en el Parlamento de la Nación, el Parlamento Español, que no tenemos que también que nos dé horticaria por decir España? No, pues no presenta la moción. Yo solamente quiero recalcar dos cosas. Un poco con números, que son muy tozudos, que usted no quiere entrar. 2011, por cada 9 pensiones, serían 3 afiliados a la Seguridad Social. Partido Socialista Obrero Español. Por cada 9 pensiones nuevas, se perdían 3 afiliados a la Seguridad Social. Hoy, con el gobierno del Partido Popular, por cada 9 pensiones se crean 7 empleos. Es mirarlo, cuando usted quiera, le envío los datos para que usted los conozca a su perfección. En segundo lugar, el número de pensiones que se dice que no se ha incrementado, desde diciembre del 2011, que cesa el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, se han incrementado en un 13,5%. Resumo. si algo ha dicho que comparto con usted en su totalidad, es que en el 2011 las pensiones las congeló el Partido Socialista Obrero Español. Con el Partido Popular se han incrementado un 13,5%. Y acabo. Fondo de reservas, señor Benedicto, alabado sea el Señor. Lo hizo el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Aznar. Gracias a esos fondos de reserva, que ahora hay pocos, hemos podido pagar por la crisis tremenda que hemos tenido y no se ha sabido prever. Gracias a esos fondos de reserva que garantizaban que no se metiera la mano para pagar otras cosas. Gracias a ello. Gracias a ello. Decir que el objetivo solamente es uno. El modelo de ustedes es incrementar impuestos para garantizar las pensiones. El nuestro, crear 20 millones de puestos de trabajo, porque se puede conseguir y se está consiguiendo. Y referente a lo demás, simplemente decirle que desde el 2013 la Comisión Europea no ha realizado ninguna recomendación a España en absoluto en temas de pensiones. Y el informe, se lo digo ahora en español, el informe de la Agencia de la Comisión Europea dice que España está entre los países mejores preparados para pagar las pensiones en un horizonte hasta el 2020. Esta es la cruel realidad de los números y esta es la satisfacción de nuestros mayores, que se les puede garantizar la pensión. Y me faltaba lo último. Es decir, hemos pasado ya en que las pensiones que hoy se están dando, el promedio, están en 1.048 euros. Hemos pasado la barrera de esas pensiones que había, que estoy completamente de acuerdo, que son pensiones que no tienen, muchas de ellas, la suficiente capacidad para tener pues una vida suficientemente digna. Muchas gracias, señor alcalde.
Bueno, muchas gracias. Sí, señor Benedicto, sí, tomando réplica.
Sí, bien, siguiendo, ¿verdad?, la visión patrimonial que tiene el Partido Popular de los fondos del Estado, como eran suyos, se los han pulido fondos de reserva, ¿no? Mire usted, sí, evidentemente, lo puedo reconocer que evidentemente, claro, sí, se creó el Partido, lo creó el Gobierno del Partido Popular. Pero si mire usted los incrementos, ¿y quién ha dotado más o menos de fondos en cada año en los presupuestos generales del Estado para este fondo de reserva? Verá que la aportación del Gobierno Socialista ha sido casi el doble del Gobierno del Partido Popular. Y usted lo que ha hecho ha sido restarlo. Las aportaciones anuales, mire usted, cada año se aportaba, mire usted, ¿quién ha aportado más o no? ¿Quién tiene más sensibilidad por garantizar las pensiones y quién no tiene menos? Cifras, 1 millón de afiliados menos del 2006 al 2016. Ustedes no han llegado al máximo de afiliación social que tuvo el PSOE, no han llegado al máximo todavía, están 1 millón por debajo. Bueno. Sí, números, eso sí, son muy claros.
Números,
2016, afiliación de social, 18.300, hoy 17.849.000, por lo tanto, tienen mucho por recorrer todavía, no se pongan las medidas tan pronto. Y luego, claro, hablando de temas personales, miren, yo tengo mi hija, la pequeña, graduada del magisterio, no se convocan placas para enseñanza, trabaja un estanco por las tardes, 4 horas al día, 400 euros. ¿Vale? Mire usted, pues cada uno tiene una suya. Eso es la precariedad del empleo, que es eso que es real, y lo sufrimos todos. Por muy poco o nada cualificado que estés. Ahí está una graduada del magisterio, que no dan las demás, ¿verdad? Que no dan las demás. Pero en definitiva, como decía aquí todo el grupo político, se ha dicho también el portavoz, señor Ravilo, de Convergencia y Unión, acuerdos, lo que he intentado yo desgranar, acuerdo por acuerdo. Ustedes van a decir que no, porque parece aquellas reuniones urgentes necesarias del Paz de Toledo y agentes sociales para estudiar mecanismos que garanticen la suficiencia del sistema solidario. Van a votar que no, no se pide nada. Si pide fuente, eso, que se garantice. Van a votar en contra de que se aplique la ley orgánica del 3 de 2007 de marzo por la igualdad efectiva de las mujeres y hombres. Van a votar que no. Pues bueno, vote usted que no. Van a decir a las viudas que no se va a poner en marcha la disposición adicional tercera de la ley 2011 de adecuación de la pensión de viudedad cuando no se cobra otra retribución. Van a decir que no. Van a decir que no a la creación de un nuevo marco de relaciones laborales. Eso ya lo entiendo, porque como no tienen la paya por el mango, pues no lo van a decir. Van a decir que no. Van a decir que no, que se garantice un incremento gradual del salario mínimo interprofesional. Van a decir que no. Sigo. Que las pensiones mínimas se incrementen por encima del IPC, van a decir que no. Pues van a decir que no. A todo esto van a decir que no. que se recomponga el fondo de pensiones y se nivele, también van a decir que no, lo vamos a garantizar en el futuro, pues van a decir que no, pues nosotros vamos a decir que sí. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Lunas. Últim torn de contrarréplica.
Simplemente dos. Mire, nosotros no decimos que no. Decimos que no algo que ya se está haciendo, que se está cumpliendo, que se está llevando a cabo. Y no engañe, ustedes destruyeron 3,3 millones de puestos de trabajo y de esos barros, estos logros.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
A favor. 9.
Vots en contra?
2.
Abstencions?
2.
2. S'aprova, doncs, per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 5è, que és l'expedient 4484/2017, que és la moció presentada pel grup municipal de Partit Popular Units per Roda en defensa del respecte dels funcionaris i empleats públics a Catalunya. Llegeix la senyora secretària o fa l'exposició vostès, senyor Luna? O
no, molt simple, senyor alcalde. Simplement, pel tema de les declaracions que va fer el diputat per Junts pel SIC, l'il·lustre senyor Lluís Llach, en referent de que hauria sancions a aquells treballadors o a aquells funcionaris que no s'acolleixin a les instruccions que donés el govern de la Generalitat en referència a l'hipotètic referèndum de l'1 d'octubre, això que no ha estat encara desautoritzat pel govern de la Generalitat, més les declaracions que també va fer l'ex-jutge que tots coneixem també amb aquesta mesura. Ens preocupa moltíssim que membres que formen part de l'equip de govern indirectament de Junts pel Sí demanin als funcionaris la desobediència, en aquest cas, del que és el compliment de la legalitat. I jo aquí, defensant els treballadors, com no pot ser d'una altra manera, aquesta moció ve a dir realment de que els treballadors que no se prestin a seguir les instruccions que els pugui fer l'administració local de la Generalitat o de l'Estat en quant a un referèndum hipotètic o legal, tinguin la defensa total i absoluta del seu compliment a la llei. Per tant, els grups que això votin en contra estaran donant, directe o indirectament, recolzament a lo que encara no el govern de la Generalitat no ha rectificat ni ha tret la raó de lo que estaven dient, vamos, no ha rectificat el que aquests membres han dit. Per tant, jo penso que és un tema molt seriós, és un tema en defensa dels funcionaris, que són persones que es tenen que dedicar i es dediquen, i jo que ara ho visco de prop, d'una manera exemplar a lo que és l'administració pública, i que el que no es pot fer, com ja han vist algun cas seguint per la televisió, que se'ls estigui manant qüestions com el cens de residents estrangers a persones realment que no és la seva feina, perquè això comporta una il·legalitat. Per tant, els grups que avui votin, jo estic segur que Convergència i Unió, el PDeCAT, farà el que li toque fer, però al resto dels grups se'ls tindrà que recordar el seu vot avui, i ho recordarem, evidentment, fent arribant als seus líders polítics a Catalunya el vot que avui puguin fer. El mateix que es fa al govern de l'Estat, portar els grups al Congrés, al govern, tal, doncs nosaltres recollirem, perquè és un tema molt delicat, el que avui es pugui tocar per fer enviar a les direccions dels grups polítics de Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot.
Bueno, ustedes saben que, todos saben, es conocido que nosotros estamos siempre por el derecho a decidir. Y que estamos porque se haga un referéndum, que se haga un referéndum con todas las garantías. Un referéndum que el día 2 de octubre sirva para algo, que no sea como la consulta que era para saber, el 1 de octubre, perdón. No sé, bueno, el día 1 de octubre, cuando se supone que se votaría el día 2 de octubre, sería los resultados de lo que ha salido, ¿no? El día 1, bueno, es igual, el día 1 a las 6 de la noche. Es igual,
me refiero.
El día después, señor Luna, el día después, que no sea lo que pasó en la consulta del 9N, que yo fui a votar, que era a ver cuánto han votado sí, cuánto han votado no. Que sea un referéndum con garantía, que sea vinculante y que los funcionarios, que, a ver, perdón, y que podamos decidir todo, no solo la independencia, sí, independencia, todo, ¿vale? Por lo tanto, estamos por el derecho a decidir, estamos porque se haga un referéndum con toda la garantía, pero la moción dice, y nosotros estamos defendiendo siempre a los funcionarios, siempre, que no quepa la menor duda, por eso decimos que se haga un referéndum con garantía, pero quien no quiere que se haga el referéndum son ustedes, son los compañeros del PP, el gobierno del PP, que no permite que se haga un referéndum, porque si no, no habría tantas trabas para hacerlo. Vamos, si el gobierno del PP, si el señor Rajoy no pusiera tantas trabas, se haría un referéndum como tal, un referéndum en condiciones, y la gente podría decir la suya, sí o no, y se podría hacer campaña por el sí y campaña por el no. Y evidentemente yo votaré no, porque yo no soy independentista, pero sí que quiero que se haga un referéndum. Lo que tengo la sensación es de que no se va a poder hacer, por lo tanto no sufran, no sufran, ¿vale? Evidentemente la voy a votar en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Benedicto, intenció de vot?
Sí, moltes gràcies. Bueno, si, sense entrar... Gràcies, senyor alcalde. Bueno, si entrar a valorar en profunditat el motivo de que aquí està escrito del porqué, yo creo que aquí se da demasiada publicidad lo que dice un diputado de esta formación política en un foro que no es el Parlamento, a un juez que también es diputado que ya no está, y luego a lo que puede decir la CUP o no. Yo creo que hemos de actuar por otros criterios que no sean estos. Aquí no es una moción sobre independencia, sí, independencia no, referéndum para allí o referéndum para allá. Se trata de lo que dice en el acuerdo, y lo leo para textualmente otra vez, mostrar el nuestro posicionamiento fair, de manera clara y inequívoca, en defensa de los funcionarios públicos y del personal laboral del Ayuntamiento de Roda de Bará. No es como dice la moción que hablaba de Cataluña, concreta en Roda de Bará, que ejercen el seu treball de conformitat del principi bàsic en un estat de dret, com és el respecte i compliment de la llei vigent. Jo crec que els funcionaris i empleats públics de Bará ho fan sempre, perquè no han de dir que continuem fent, i més, el nostre recolzament, com ho han fet i com ho faran. Per tant, per aquesta simple raó, que és l'únic punt important del que s'acorda, nosaltres no podem votar en contra d'això, no podem dir que estem en contra de mostrar el nostre recolzament als funcionaris i funcionaris públics personal laboral de l'Ajuntament de Roda de Barà en el compliment de la llei, sigui que sigui la llei vigent i efectiva. Ahí discutiríem. Per tant, independentment de lo que diu en la primera part de la moció, la resolució, que lo compartim, com ho diria jo, no estem d'acord en lo que es manifesta el senyor Santiago Vidal, lo que ha dit tampoc Villac, però jo no daria la importància que té per arribar a aquest punt. Ara, dit això, evidentment no podem estar en desacord en recolzament als funcionaris i funcionàries. Votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
Creo que las razones han estado suficientemente expuestas por el compañero Benedicto. Realmente nosotros también vamos a votar a favor. Hay que defender a los ciudadanos, o sea, a los funcionarios públicos y al personal laboral del Ayuntamiento de Roda, en el convencimiento de que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, y no solo lo que tienen que hacer, sino lo que deben hacer, puesto que deben cumplir la ley vigente. Nuestro voto es a favor.
Bueno, muchas gracias, señor Rajola. Intenso de voto.
Curiosamente, nosotros con los mismos argumentarios votaremos en contra. Dic amb els mateixos argumentaris perquè nosaltres tampoc estem d'acord amb el text expositiu de la moció. L'acord, evidentment, mostrat de la manera que està mostrat, doncs es faria difícil votar en contra, però nosaltres votem en contra perquè, com ha plantejat el senyor Luna, aquesta és una moció condicionada. Fins i tot ha arribat a advertir a tots els grups polítics de que el que es digui aquí seria traslladat als seus grups corresponents. Per tant, nosaltres curiosament fem el contrari dels argumentaris que ens diuen. Ha dit el senyor Ibor, ells saben el que tenen que fer, i per tant que la nostra posició, el nostre posicionament al respecte del que tinguin que fer o deixar de fer els funcionaris amb les instruccions o no que rebin, creiem que no és motiu aquí per donar-hi aquest suport. De tota manera, insistim, s'està parlant de lo que han dit dues persones i davant d'algun micro o alguna càmera. Vull dir, no sabem ben bé a quina defensa en concret se'ns està demanant que donem suport. Evidentment, el suport nostre com a ajuntament davant dels nostres treballadors sempre ha de ser total, no hi anirem en contra. Ara, si vostè ens està demanant que ens posicionem respecte d'un tal Lluís Llach i d'un tal Santiago Vidal, doncs nosaltres aquí no hi entrarem, senyor Luna, perquè estem en un foro, creiem que estem en el foro del nostre ajuntament i, per tant, aquestes mocions condicionades d'aquest aspecte no els hi volem donar suport i no els hi donarem suport.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna. Torn de rèplica.
És un tema molt senzill d'entendre i comprendre. Anem a veure. Hi ha un... Jo no ho dic per vostè, si té la pell tan fina... Davant, si té la pell tan fina, és un problema de vostè. D'acord?
Endavant.
Vostè t'ha dit que... Jo dic el fonament. El fonament és que hi ha un diputat per Junts pel Sí, Lluís Llach, que va fer unes declaracions que encara, en data d'avui, estem esperant que el govern de la Generalitat digui, la recrimini aquestes declaracions. Per tant, si el govern de la Generalitat, el senyor Puigdemont, no recrimine, no li fa un toc, no li crida l'atenció, és que és partidari del que ha dit. Si el senyor Vidal, el jutge, que per almenys ha tingut l'honestitat de presentar la seva dimissió, ha dit el que ha dit, i van sortir tots en defensa d'ell, i ningú el va recriminar del govern, doncs a mi em fa sospitar. Jo torno a dir que no tinc cap problema amb els funcionaris. El que tinc problema és qui mana els funcionaris. I avui tenim clar que hi ha una investigació amb algun funcionari perquè se l'ha demanat a fer uns deures. Uns deures que realment no són legals. Per tant, davant d'això, dic que les administracions locals, autonòmiques o de l'Estat, que busquen voluntaris, que els busquin. Així és quan tinguin que anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, diguin, la culpa no és nostra, és dels voluntaris. D'acord? Mire, senyora Ramírez, m'ha quedat estupenda. O sea, no la podia fer millor. He escuchado atentamente lo que dice su grupo, el de Cataluña, y dice que se haga un referéndum legal, legal, perdone, legal, dice, no es legal, por lo tanto usted diga que se haga referéndum sí, también sí, y usted está diciendo que la culpa es del Partido Popular, no, la culpa sabe dónde está. En la soberanía del pueblo español que lo representan las Cortes Generales de España. Por lo que usted ha quedado muy claro y muy retratada que esta moción no va a salir por usted. Una vez más, por usted. Unas veces apoyando políticas liberales o neoliberales y otras apoyando el independentismo y el separatismo en Cataluña.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Carme Ramírez. Torn de rèplica.
Breve. A ver, yo voto lo que tengo que votar y lo que mi grupo dice que tenemos que hacer, ¿vale? Y si voto con el equipo de gobierno que hay ahora, porque estoy de acuerdo, pues voto y punto. No es porque ni vote políticas liberales ni tal ni igual. ¿Que voto una cosa independentista? No, señor Luna, no. Yo estoy diciendo como mi grupo en el Parlamento, queremos un referendo vinculante, legal, sí señor. Lo que pasa, y he dicho, repito, que la culpa la tienen ustedes, porque no lo permiten. Y punto. Si ustedes permitieran un referéndum legal, no habría esta polémica que está existiendo ahora. Si lo están impidiendo ustedes, el gobierno del PP. Porque no quieren que decidamos el pueblo. Porque no les da la gana que decidamos el pueblo. Y ya está. Y ya estoy harta que me digan siempre lo mismo. Es que voto siempre con... Pues sí, señor, cuando estoy de acuerdo, voto a favor. Igual que con ustedes, cuando estoy de acuerdo con alguna moción, también se la voto a favor. También.
Senyor Rigo, torno de rèplica.
Sí, simplement molt escuetament, per dir... tampoc és tan estrany que Esquerra Unida Iniciativa per Catalunya voti en contra d'un postulat del PP. Vull dir, no. A mi almenys... Aquí no està donant suport a cap moció nostra, sinó senzillament votant en contra d'una moció del PP. No ho veig una cosa com per rasgar-se les vestidures, no? Que Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya, voti en contra d'un postulat del PP, ho veig fins i tot el més normal del món, no?
Senyor Luna, últim tot de rèplica, sisplau.
Mire, no s'esforci més, senyor Royola, que vostè, la senyora Ramírez, és una senyora que se sap defensar molt bé ell sola i ho fa amb valentia, coratge i sent dona. Per tant, no li faig més capotazos, perquè això ja sempre agraïment a los servicios prestados.
No, senzillament vostè, senyor Luna, ha començat la seva intervenció tractant de explicar la situació i jo li he dit, jo la tenia clara i senzillament jo ara també li volia donar,
sisplau,
fer-li veure clar que la senyora Encarna Ramírez voti en contra de vostè és el més normal del món.
Sisplau, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la moció? Senyora secretària, sisplau. Sí. Vots a favor de la moció?
Jo solo voto una vez, esta moció.
El moment humorístic ens ha despistat en tots. Vinga. D'acord, vots en contra de la proposta. Per tant, queda rebutjada. Molt bé, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 6è, que és l'expedient 4485/2017, que és la moció presentada pel grup municipal de Partit Popular Units per Roda per a la celebració d'un ple extraordinari per a debatre l'estat del municipi. Fa vostè la presentació, senyor Joan Enric Vidal. Endavant, doncs.
Bé, aquest és un tema que ja vam treure el ple passat, encara que fos entre parèntesi, que va quedar sobre la taula, que ho volíem presentar, però hi havia potser algun defecte de forma en la presentació i explicació, i on podíem encabir la celebració d'un ple anual per debatre l'estat del municipi. Ja vam explicar amb la Junta de Portaveus, també a la Comissió Informativa, però doncs ara ho fem públic, que és un extracte de fer un debat tots. Fer un debat sobre l'estat del municipi anualment, que podem encabir dintre del ROM o fora del ROM, és un tema que estem encara en discussió, és un tema que afavoreix tant el govern, que pot explicar la seva acció de govern amb el decurs de l'any i també les previsions que porti de cara a l'any següent, com també pels grups de l'oposició que poden haver de la seva sobre com veuen doncs, el funcionament de l'Ajuntament, els plans fets i també controlar una mica el tema de les mocions presentades. És a dir, aquest debat encabiria doncs, tot el funcionament de la mecànica municipal i per això, senyor alcalde, li vam proposar, si vostè tenia bé, admetre aquest ple sobre l'estat del municipi. Ja sé que és una cosa que potser agafem dels parlaments de Madrid i també del Parlament de Barcelona de Catalunya, no? Però també hi ha hagut, és cert, en els darrers temps, molts ajuntaments que ho han tirat endavant i així tenim alguna sessió plenària sobre aquests debats fets recentment i li asseguro que són enriquides pel municipi i per tota la corporació municipal i pel poble. Per tant, és aquesta moció que demanem doncs, que els companys també tinguin a bé valorar sobre, i sobretot també des de l'alcaldia, la celebració d'aquest debat del municipi, encabint-lo on sigui convenient, inclús hem acceptat una modificació, una esmena dintre de la moció que vam presentar a instàncies del seu portaveu, perquè doncs, enteníem que realment doncs, se tenia raó. No? Per tant, doncs, és una proposta que fem i proposem que es faci aquest ple. Res més.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot.
Sí, la votaré a favor, perquè tot el que sea transparencia me parece bien. Y si hay que hacer un pleno para decirle a nuestra cada uno, pues, favorable.
Moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies. Bueno, yo creo, realmente, cuando hablaba el señor Rafa Luna antes, que las mociones hay que preparárselas y verlas, yo me quedo un poco sorprendido con esta moción, porque aquí habla de un pleno extraordinario y en el acuerdo que se pide aquí no habla de ningún pleno extraordinario.
Pienso que el señor Luna no hablaba, no, es que simplemente no, hablan
antes,
conmigo.
No, no, antes, cuando he dicho es que la moción se había que preparar.
La hace el señor Vidal.
Antes, referencia.
Sí. Si quiere le contesto, yo no hay ningún problema.
No, yo tengo tampoco ningún problema, evidentemente. Y además no me siento atemorizado porque lo vamos a votar o dejar de votar los grupos. Votamos lo que creemos que tenemos que votar, siempre de una perspectiva de izquierdas. A veces lo conseguimos. Bueno, iba a decir que aquí no se habla de pleno extraordinario. Dudo también que el pleno se puede autoconvocar a sí mismo para un pleno extraordinario. Yo creo que la ley ahí está clara y dice que lo puede convocar el señor alcalde y un número de regidores, que es un tercio, si no me equivoco. No creo que un pleno ordinario se pueda convocar para un pleno extraordinario, ¿no? También lo dudo. Pero bueno, tendría un sentido, en todo caso, que estuviera, pero es que no está extraordinario. Aquí se nos dice que el alcalde tenga bien que en el último trimestre del año, ¿verdad?, este es el 2017, pues dentro de un pleno ordinario hay un punto del día, dentro del apartado de control, que nos parece perfecto, pero eso debería estar, creo que todos los plenos, y está. Un poco más genérico, perfecto. Y luego, aquí falta que en todo caso, como quedamos en la comisión,
el ROM está pendiente de poner en marcha. Hay una enmienda que nosotros presentamos en el ROM donde se habla de un ROM, de un pleno del Estado de Municipio anual. Esto ya está, lo tienen ustedes, en el ROM ya está. Y si más o menos nos ponemos un poco en marcha, pues yo creo que podrá estar para el final de trimestre, para el final de año, el último trimestre. Será muy justo, porque hay que cumplir todos los plazos de publicación, etcétera, y será justo, pero si ponemos a trabajar, se puede conseguir. Por tanto, ya estábamos en estas. Quiero decir que esto no es una moción de un pleno extraordinario. No lo piden ustedes tampoco. Creo que tampoco se podría pedir, pero no se pide. Por lo tanto, reservamos el voto, nos vamos a abstener, porque realmente esto es un poco un brindis al sol de cara al señor alcalde. Cuando tenga bien, si lo quiere poner, lo pondrá, y si no, no lo pondrá, porque el orden del día lo confecciona el señor alcalde. Por lo tanto, si lo quiere que lo haga, por mucho que le digamos aquí, hará lo que quiera que tenga que hacer. Abstención.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor. Entonces, el voto.
Nosotros vamos a votar a favor. Creo que es importante que se pueda tener la posibilidad de discutir los temas, los asuntos que afectan a Roda de Bará, y si esto es una cuestión que ha de decidir el alcalde, pues esperamos que el alcalde tenga bien convocar este pleno.
Vale, muchas gracias, señor Rivola.
Sí, nosaltres ja li adelanto, senyor Ibor, que agafem el compromís i per això votarem a favor de donar suport a aquesta moció presentada pel Partit Popular i, evidentment, doncs, en contra del que ha dit el representant del Partit dels Socialistes, sí que ens comprometem a fer aquest noble extraordinari amb la fórmula que, bueno, o no hi ha donat credibilitat, o li ha dit que és una espècie de brindis al sol, doncs recollim aquest brindis i donem suport a la moció presentada pel Partit Popular, també en ares a la transparència, i donat l'ampli suport que ha tingut la moció, doncs li donem suport i estem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta?
11.
Molt bé. Vots en contra? Abstencions?
2.
Molt bé. Gràcies. Passem ara a l'apartat B del plenari, que és l'activitat de control. En el punt 7è hi ha donar compte de la comunicació de l'execució trimestral del primer trimestre de 2017 al Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques. En el punt 8, donar compte de la comunicació del període mig de pagament i morositat del primer trimestre de 2017 al mateix Ministeri. El punt número 9, donar compte de les juntes de govern local, es dona compte. I en el punt 10, donar compte dels decrets d'alcaldia que van des del 890 fins al 1124, es dona compte. Passem ara a l'apartat C, que és l'apartat de precs i preguntes, i contestarem primer les preguntes del plenari anterior. Senyor Rayola, sisplau.
A veure, el ple anterior venia carregat de precs, no tant de preguntes, per part de la senyora Ramírez, d'Iniciativa per Catalunya vs. Esquerra Unida. Hi havia un parell de precs, van ser traslladats als departaments corresponents, un referent a la neteja del Col·legi Salvador Espriu i l'altre referent a la ubicació de l'escenari per les festes per la festa major de Roda de Barà. Recollim el seu prec, s'ha traslladat i farem doncs el que puguem al respecte. Per part del PP també hi havia una sèrie de precs. Un fer relació a l'horari d'obertura del PIG. Hem estat mirant el tema. El PIG, el nostre PIG almenys, és de la província de Tarragona el que més hores té oberta. De tota manera, doncs, no deixem, com amb d'altres aspectes, d'estar pendents i revisar constantment tot aquest tema dels horaris per tot el que sigui millorar els serveis. Però insisteixo, el PIG és el de la província de Tarragona, un dels que més hores roman obert. Un altre prec ja entenc que ha estat subsumit amb la moció aquesta que s'ha presentat, que era la d'un ple extraordinari al respecte. En l'apartat de preguntes, una que em correspon era pel tema de la sensació que hi ha per part dels representants del Partit Popular Units per Roda, avalada, diu, per algunes manifestacions de ciutadans, del nivell d'inseguretat que es pateix per Roda de Barà i el respecte per la composició i l'esforç que tenim envers la policia local. se'ns diu, doncs, si què és el que tenim previst per millorar aquesta situació o, si més no, per tractar de pal·liar-la. Al respecte hem de dir que hem finalitzat ja el procés selectiu d'una borsa d'agents interins, per tant, estem en disposició d'incorporar durant aquest estiu entre 4 i 5 agents, per tant, per fi veurem incrementat la plantilla. Aquests agents, evidentment, són interins, no és la policia a tots els efectes, però serviran per donar suport a la nostra plantilla, i esperem que amb això se supleixin les mancances de personal que venim patint. Som, en aquest sentit, plenament conscients de la sensibilitat que un tema com aquest doncs afecta a la ciutadania, i els nostres esforços són permanents en aquest aspecte, en la millora d'aquest servei. També d'altres vegades han fet referència al cost, i vostès ho saben, el cost de la policia dins del pressupost és pràcticament d'un 10% del pressupost. Per tant, això implica, almenys en números, l'esforç que fem al respecte, no? També li he de donar la paraula a l'alcalde, al Pere, per un tema de les emissions de la ràdio Roda de Barà, respecte de doncs, que hi havia alguna discrepància entorn a la coordinació i a la participació dels diferents grups municipals en els espais que estan habilitats.
Molt bé, doncs dir-vos, sí, com a alcalde em pertoca la comunicació, és la meva responsabilitat, i en tant en quant que comunicació també la ràdio municipal. Llavors dir-los que el que hem estat fent, evidentment, és aplicar aquells acords als quals vam arribar, pel qual s'ha implementat en aquesta legislatura per primera vegada d'un programa en el que tenen cabuda tots els grups municipals aquí presents en aquest plenari, que la periodicitat en principi és la programada, salvo error o omissió, com es deia abans, que en si en la proposta que estem acabant de tancar de la grella, les grelles d'estiu ja sabem que són una mica extraordinàries, a la grella d'estiu encabirem la repetició del programa de política municipal, i per la grella de tardor doncs intentarem encabir-la també una repetició d'aquest programa. D'acord?
Molt bé, sí. Per últim, hi havia una reflexió respecte de lo que es va aprovar al darrer ple en referència als desaucis, que l'he llegit i no la veig com un prec o com una necessitat d'aclariment, que tampoc no li veig el sentit. No és ben bé ni una pregunta, se'ns preguntava que com és que el PDeCAT, doncs el Parlament fa una cosa i nosaltres aquí doncs havíem votat una altra. En certa manera no crec que siguin coses compatibles. En tot cas, pregunti amb ells per què fan les coses allà i nosaltres aquí. Bueno, crec que vam donar l'argumentari de per què ho fèiem aquí, no? Per part del PSC hi havia una pregunta que se respondrà la Teresa com a regidora de Política Social respecte de la política de dones. No sé com s'habilitarà la manera de que intervingui, però...
No arribarà, no arribarà.
O sigui, tanses la cadira, sí. Poder ja arribaràs. Ah, sí. No, per si la gira.
Tens carnet?
Sí.
Així?
En principi, bona tarda, perdoneu. Però doncs, la cosa va així, no? Vau preguntar, haig de contestar, que el pla integral de la dona a la comarca del Tarragonès, del Consell Comarcal, estem adherits al Consell Constituït de Dones del Tarragonès, amb programa d'intervenció general com mitjà de recuperació i d'esforç a les seves habilitats personals i educatives. Hem ponderat a les dones a reforçar la seva autoestima. Des del Consell Comarcal, en el programa SIAT, també hi ha un servei de proximitat i gratuït itinerant, que és de recolzament, que hem fet unes jornades a l'hotel d'entitats dites Pont, que són un pas més i mantenta. Això s'ha fet, eh? També tenim programada una obra de teatre el dia 25 de novembre sobre la violència de gènere al casino, que espero, no hi falteu. És molt important que el que es fa sobre la dona es col·labori, doncs val la pena, ja que hi dediquem molts esforços. També s'han fet uns cursos d'anagrama que s'han fet en tot l'hivern i del setembre continuaran fent-se. hi ha hagut una gran participació, són uns cursos que s'han hagut de fer en dos torns tota vegada, que hi va haver moltes senyores que hi han participat i han sigut molt productius, eh? També hem fet uns 7 cursos emmarcats dintre d'una subvenció del Consell, el Consorci per la Formació Continuada de Catalunya. Aquests cursos també s'han fet durant tot l'hivern, justament ara aquest mes ja s'estan acabant, i també han tingut molts èxits. Es podien fer entre homes i dones, però generalment han sigut les dones les que han pogut gaudir d'aquests cursos de formació. Al setembre també es farà a les escoles un SAGI que és de Trenquem el Silenci, adreçat a nens i nenes per conscienciar sobre la lacra que patim de la violència de gènere. Se'm va preguntar quin plan hi havia per incloure el Pla Municipal d'Igualtat. Doncs bé, tenim previstes unes jornades en l'Associació Catalana de Municipis per posar sobre la taula reptes i oportunitats per poder buscar l'espai per reflexionar i posar en relleu alguna experiència que es duen a terme. Com a objectius, conèixer el marc jurídic sobre el paper dels locals davant de les polítiques d'igualtat de gènere. Això és el que penso que queda contestada a les preguntes que se'm van fer. Gràcies.
Sí, respecte als precs de Ciutadans, doncs també s'ha donat trasllat, els primers d'ells anaven referents a urbanisme, a diferents problemes que hi havia amb els temes circulatoris. També d'urbanisme, el Manel us respondrà la pregunta relacionada amb les millores de la TV 2041.
Bueno, primer de tot, bona tarda. Comentar que el primer tot no és una subvenció, l'obra que es farà és una actuació per part de la Diputació, que és la titular d'aquesta carretera, d'aquesta comarcal, i bueno, per tant la faran ells. Se troba ara mateix el projecte, es va aprovar el març, ara es troba en procés de licitació fins al dia 19 de juliol, que es farà l'aportura de pliques, i està previst fer l'adjudicació al setembre. Cal dir que aquest projecte es troba dins un paquet d'actuacions que farà la Diputació de cinc obres a diferents municipis, tot i que se farà aquesta licitació al setembre, començaran les obres l'octubre, però no sabem si començaran per aquest paquet de 5, si començaran per Roda o començaran per una altra banda. De totes maneres, ens han informat de que sigui com sigui, les obres s'iniciaran abans de final d'any. Per tant, estem en aquest impàs de licitació, etc.
Bé, finalment hi havia una pregunta al respecte d'un decret que aixecava una objecció formulada per part del Departament d'Intervenció d'una factura de 5.999 euros. Al respecte, val a dir doncs, que aquests càrrecs havien tingut discrepàncies entre dues àrees, en concret entre intervenció i serveis. Això va provocar que un petit empresari que havia treballat doncs, fins i tot més de 3 mesos per l'Ajuntament no hagués cobrat encara les seves factures. Per part nostra no es tenia clar quina partida havíem d'imputar-ho. Per part d'intervenció doncs, hi havia una sèrie d'objeccions, que si es parla de temes d'inversions o de manteniment, finalment el que va optar l'alcalde és per intervenció va formular la seva objecció al respecte i el que va optar l'alcalde doncs, va assumir l'aixecament per part d'alcaldia per tal de que aquest senyor doncs, pogués cobrar. És un petit empresari del poble. I crec que, salvo que m'hagi equivocat, no hi ha cap més pregunta.
Molt bé, doncs donem pas als pregs o les preguntes d'aquest plenari, senyora Encarna Ramírez.
Una pregunta. Ayer hubo una reunió en Tarragona por el tema del tercer fil, el tema de los trenes, de tal, y parece ser que se va a continuar apostando por el tren de mercancía, lo que es Roda-Reus. Nosotros hace un tiempo presentamos una moción conjunta por el tema del tren, de que haya más frecuencia en Roda, y comentábamos de que se hiciera, bueno, comentábamos, se nos dijo que se haría en paralelo a la autopista, y aquí sería el corredor verde, que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo está el tema ese? Porque parece que ayer se apostaba mucho porque sea cercanía y nos vamos a quedar sin tren de pasajeros aquí en Roda, por lo visto, o es lo que yo interpreto. Entonces habrá que hacer algún tipo de movilización, tanto institucional como vecinal.
Molt bé, moltes gràcies. Si vol, tot i que li podem donar més dades, jo li comento, jo vaig ser ahir al matí a Tarragona, de nou a dues del migdia, pràcticament, a dos quarts de tres. La reunió la va convocar Fermet, que és una entitat privada que treballa per l'utilització i l'optimització del transport en ferrocarril, sobretot dirigit a les mercaderies. La veritat és que la jornada va ser profitosa per tots aquells que hi van participar, no en tant en quant a les solucions, perquè Fermet fa propostes però no té les solucions. En tot cas, les solucions hauran de venir des del Ministeri o Generalitat, o Generalitat i Ministeri, d'acord. Com diu, hi ha tres opcions. Avui en dia se segueix per l'opció més ràpida en aquest moment, que en el 2016, en el 2014 ja es preveia com una solució imminent i encara som aquí, que és la del tercer fil, col·locar un tercer fil a la via de la línia de la costa, que també passa pel terme municipal de Roda de Berà, perquè tinguin sortida les mercaderies perilloses direcció no només Barcelona, sinó direcció la Jonquera, per entendre'ns, per aquesta línia. Hi ha una segona opció, que és la que està considerada més enllà del temps, fins al 2000, crec que van dir 30, parlo de memòria, que és el pas de les mercaderies per la via Reus-Roda, sortida des del port de Tarragona direcció Reus, enllaçant la via de Reus-Roda, i després passar per la via Roda-Sant Vicenç. Això comporta, evidentment, comportaria el col·lapse de la via i del baixador, i no només això, sinó que, evidentment, perquè funcioni, hi ha d'haver una doble via. Jo he intentat explicar a tot arreu on hi ha anat que l'espai és tan just que Roda, quan es va fer la via de Sant Vicenç a Valls o a Lleida, ja es va retallar l'altar major de l'església perquè si no hi cabia la via. Doncs si hem d'encabir una altra via, difícilment podem mantenir la església, que no és que sigui un edifici municipal, però sí que crec que és un edifici emblemàtic pel municipi de Roda de Berà. Hi ha una altra opció que està apareixent en els últims temps i cal veure si és tècnicament possible, tant de bo ho fos, que és que les mercaderies arribin a Roda a l'intercanviador i de l'intercanviador pugin a la via del tren d'alta velocitat. Jo no sé com pot funcionar, això ho han de dir els tècnics, mercaderies i alta velocitat per la mateixa via. No sé, en tot cas, són propostes que hi ha sobre la taula, se'n segueix parlant. Sí que és veritat que, a diferència de fins ara, hi ha un coordinador del corredor mediterrani important, una persona que ha estat vinculada fa 15 anys, crec que va dir que està vinculada al Ministeri de Foment, una persona amb la qual jo m'he reunit junt amb altres alcaldes quan el juliol de 2015 vam anar a Madrid pel tema de la Nacional 340, perquè en aquell moment era el responsable de carreteres de Catalunya, una, crec que es diu Juan Barrios, una persona de Lleida, per tant entenc que coneixedor del territori, segur, i em consta doncs que ha agafat la feina aquesta de coordinador del corredor del Mediterrani amb molta empenta. Ell mateix va dir que tant de bo la seva tasca fou com la que moltes vegades diem que tenen els serveis socials, que treballessin per desaparèixer. O sigui, l'ideal seria que en pocs anys aquesta persona, aquesta figura del coordinador del corredor del Mediterrani no existís. De moment estem així, estem a l'aguait, estem amatents, esperant a veure què, com es van desenvolupant els aconteixements. Nosaltres, sigui per una via, sigui per una altra, ens serem afectats, perquè dins del terme municipal de Roda hi tenim les tres línies del ferrocarril, començant per la platja, passant pel mig del poble i acabant a dalt amb el tren d'alta velocitat. Per tant, afectats n'estarem sí o sí. Hem de veure què és allò que ens afecta menys i quina força tenim per poder-hi actuar, perquè evidentment els interessos són generals. D'acord, però estarem amatents amb aquesta. De tota manera, els puc fer arribar la documentació que ahir se'ns va entregar en la jornada. No tinc cap problema a fer-ne còpies i se'ls puc fer arribar als portaveus de cada grup. D'acord? Gràcies. Per part del Partit Popular, hi ha pregs o preguntes?
Sí. Avui serà més breu que els altres dies, però tinc alguna pregunta que fer. En primer lloc, li vull dir al senyor Rayola que sobre la pregunta del punt d'informació juvenil no m'ha contestat el que jo vaig preguntar. Vaig demanar que si hi havia opció, possibilitats d'obrir cap de setmana. Jo no dic si obren més o menys hores durant la setmana. Jo realment sóc conscient d'aquesta obra, però la pregunta era si hi havia opció, ja que tinguem en compte que el jovent d'aquí de Roda de Berà no té on anar, Doncs que si hi havia alguna opció com a vàlvula de sortida o també de que anéssim un lloc concret, que a més pot ser doncs important també que tinguin mesos i que potser alguns ho coneguin, que tingués opció a obrir dissabtes, si no vol tot el dia, els matins o les tardes, preferiment a les tardes, o diumenges al matí, perdó, a la tarda, diumenge al matí no. Aquesta era la pregunta concreta que jo feia. No sobre si obrien o no obrien la setmana. Jo no els dic que no obrin.
Molt bé. Li sembla que incorporem la pregunta i la raó.
Sisplau.
Però en aquest cas jo tinc prescrit literalment, diu amb aquest prec que us posaré com un prec.
Bueno, jo li puc donar prescrit si vol una altra vegada, però veurà que va prec a la pregunta.
No és per qüestió d'escrit, simplement... si és un prec, jo entenc el prec que va fer, que si es pot obrir o no, però ja no,
simplement...
recull el prec i l'hem estudiat, senzillament li he donat la dada de que doncs, el PIC està obert tot.
Però el prec era que obriguessin el cap de setmana.
Però era un prec, vull dir, no li he de... Tampoc,
no, si vol li faré la pregunta al segon prec, i serà una pregunta.
Si es pot obrir el cap de setmana seria la pregunta.
Si hi ha alguna opció.
Molt bé, no, li cal incorporar.
Jo ho dic perquè diu, ho es posaré com un prec, ens hem vist amb la necessitat ja de molt...
És que vostè sempre té raó, i no sé com s'ho desmunta.
No, escolti, jo...
De debò, que jo considero molt...
Senyor Vidal, senyor Vidal, li he dit que està incorporada, que la tinc notada ja.
No, és que jo tinc... No, jo no estic remugant.
Sisplau, continuem.
Sempre té raó.
Sisplau, continuem.
Coneixo una vegada les coses, home.
Sisplau, si sigui més humil. Si està gravat.
Sigui més humil, home.
Senyor Jordi Vidal, endavant amb els preus, amb les preguntes, sisplau.
Simplement això. Bé, posats a obrir els caps de setmana. Tenim prevista aquest estiu obrir els caps de setmana a les oficines del patronat de turisme. Creiem que ja va ser hora de que com a mínim, els dissabtes, diumenges i festius, al matí, de juliol i agost, el servei d'informació turística, tant de la plaça de la Sardana com de la zona marítima, donin servei informatiu adequat als visitants que ara, amb el tancament de les dependències de l'Ajuntament, no tenen cap més remei que anar a la policia local, que bastant preocupat està i carregada de feina està, a demanar les informacions que es necessitin. Penso que no estaria de més el juliol i l'agost tenir aquest servei obert de turisme i d'informació, si més no, els dissabtes i diumenges al matí. És una sugerència que fem, si el senyor Rodiola ens ho permeti, no es torna a enfadar. Ens arriben quantioses queixes de l'estat de brutícia en què estava el municipi el dia següent de Sant Joan, bona part del municipi, en especial el Francaset i la Costa Daurada, en contenidors, a passar de brossa i deixalles escampades per tot arreu. Queda ben clar que bona part del que està passant d'aquesta brossa també culpa de l'incivisme i l'escassa col·laboració de determinades persones, però també pensem que el servei aquest cal millorar-lo. Estem en portes de l'estiu i si l'estiu té que funcionar amb l'imatge que hi havia el dia 24 i en especial el 25, malament comencem l'estiu. Fa uns mesos, des d'aquest plenari, van fer la sugerència de que repintessin molts dels passos de vianants que tenim, en especial al nucli urbà i també doncs, a tot arreu, no? Alguns d'ells, centres i transitats. La pintura no es veu. I que es troben en un estat lamentable i són quasi bé invisibles i, per tant, perillosos. Primer vam pensar que seria per Setmana Santa, que crec que recordo va ser el febrer. Va passar Setmana Santa, va passar la primavera, arriba l'estiu i aquests passos de vianants continuen sense pintura i alguns ja quasi bé invisibles i en llocs molt cèntrics i perillosos. Què estan esperant? Ens costa molt de creure que no tinguin una mínima partida per gastar en pintura més que necessària per evitar accidents i ensurts. Per tant, els hi pregaríem, encara hi som a temps. Això penso que és una partida que no té que ser massa cara. Val, només cal la voluntat de fer-ho. I per acabar, és una pregunta a última hora que ens ha arribat. Des de fa algunes setmanes, a la Roca Foradada, s'estan fent actes molt temeraris de gent que salta des de les roques de la Roca. Inclús l'altre dia amb la trobada de corals, molta gent que venia de fora es va esprevarar, no? Jo penso que haurien de prendre mesures, senyor alcalde, sobre col·locar algun rètol d'avís per si passa alguna cosa. Esperem que no passi, però realment aquestes temeritats que veiem, aquells salts en plena roca i que realment poden causar alguna desgràcia en qualsevol d'aquests temeraris que ho fan, doncs penso que valdria la pena currar-se en salut, a part de prendre alguna altra mesura, col·locar algun rètol d'avís perquè realment cada vegada són més les persones que ho fan per dir d'alguna forma, no? No sé si es volen lluir o què volen fer, però això no és Acapulco, no és Mèxic, i penso que aquí algun dia pot haver-hi algun accident. I jo els demanaria des d'aquí que prenguin mesures. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molla, per aquestes preguntes.
Sí, abans de començar, només una cosa, la contestació que m'heu donat.
Ja em sembla que m'heu contestat un prec que vaig fer, que era que aprofitant la moció d'Iniciativa Esquerra Unida Alternativa, en el que s'emplaçava el govern que havia de fer un pla local sobre l'LGTBI, era incloure aquest pla que fos també de dones, era en aquest sentit. Però bueno, celebro que d'aquí no molt us reuniu amb l'Associació de Municipis per parlar sobre els agents d'igualtat, una figura molt important dins els ajuntaments, crec. Passaré a llegir les preguntes a l'equip de govern, llegiré en castellà, les tinc en castellano, després ja les passaré a la secretària. La primera, dado que el regidor de CiU, Manuel González, tiene un contrato laboral con dedicación parcial en este ayuntamiento de Roda de Bará, solicitamos al equipo de gobierno que se nos informe del número de horas semanales que el señor González ha de dedicar a este ayuntamiento en virtud de su contrato laboral y si éste ha experimentado alguna modificación. Si trabaja o ha trabajado desde el 2016 por cuenta propia o ajena con otras empresas o profesionales y en su caso si es compatible tal actividad laboral con la que actualmente realiza en este consistorio y la jornada laboral y el horario concreto que debe realizar. Segona. El Ayuntamiento de Roda de Bará encargó y recibió un proyecto básico para la construcción del Museo Internacional de Coches de Época, que ascendía a la cantidad de 6.680.130 euros, además de los honorarios facultativos y gastos. Incluso se creó una comisión técnica asesora. Parece que se abonaron en diferentes pagos unas cantidades cercanas a los 170.000 euros en total. Solicitamos al equipo de gobierno que se nos informe por escrito de los números de expedientes administrativos relacionados con el proyecto de Museo Internacional de Coches, del número o números de expedientes administrativos por el que se procedió a la contratación de la redacción facultativa del citado proyecto del Museo de Coches. Una relación de todos los gastos generados y o abonados en concepto de que fueron, la fecha de los mismos y las partidas presupuestarias a la que fueron cargados. Tercera. Hemos conocido la posibilidad de que se instale una ducha permanente en una playa de nuestro municipio. Relacionado con lo anterior, solicitamos al equipo de gobierno que se nos informe si el equipo de gobierno tiene previsto reponer el servicio de la fuente pública cita en la Avenida del Mar, Plaza Luis del Olmo, en caso afirmativo, ¿cuándo? En los vigentes presupuestos de la Generalitat y en función de la disponibilidad económica se encarga al Departamento de Salud la reapertura del Centro de Asistencia Primaria, cito en Carrer Senia de Roda de Bará. En el mismo sentido, a favor de su pronta reapertura, se aprobó a propuesta del PSC una resolución en este pleno. Solicitamos al equipo de gobierno que se nos informe de las acciones que a día de hoy han realizado tendentes a la reapertura del citado CAP y si nos puede dar una fecha concreta a la reapertura. Per últim, només comentar una cosa, una última pregunta, que esta no la farem verbalment. Resulta que hi ha a la urbanització Baramar hi ha una plaga de, no sé si es diu en català, cuques, de cucaratxes?
Pues paneroles, sí, paneroles.
Maneroles.
O a l'Ebre.
ens hem assabentat que hi ha hagut veïns que han sol·licitat informació o han posat en coneixement de l'Ajuntament el fet i se'ls ha contestat que ja s'ha fumigat aquella zona. Però les cuques segueixen estant per allà, llavors si s'ha fet alguna actuació, quan i bueno, si no hi ha hagut resultats, si se'n faran més. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Si em permet li contesto, tot i que després en el proper ple li podem passar per escrit també, però a part de les actuacions preventives que hi ha contractades que es fan anualment, des de
Durant pràcticament tot el mes de juny, o de l'1 al 27 de juny, s'han fet 102 actuacions on s'han detectat, tot el llistat aquest d'actuacions en els diferents carrers on s'han detectat, perquè ens ho han dit els veïns o perquè han detectat els serveis municipals, d'actuacions contra les paneroses, els acarbats, o com ho vulguem dir. Sí que és veritat que és un insecte que depèn molt de la calor, depèn molt de si hi ha o no hi ha, però encara que sembli excusa, és així, depèn molt de la calor, depèn molt de si hi ha pluja o no hi ha pluja, i segurament, encara que sembli una banalitat, la millor actuació que hem fet contra les paneroles va ser la tromba d'aigua que va caure ahir i que va netejar el clavegram. És així, de tota manera estem rebent, sí, és veritat, queixes de veïns, i estem actuant tan aviat com podem allà en aquelles zones que ens ho demanen. D'acord?
D'acord, gràcies.
Gràcies. Per part de Ciutadans, prems de preguntes.
Tenim dues preguntes, alcalde.
Sí, davant, doncs.
La primera és sobre la supressió de l'autobús escolar durant l'època del verano. ¿Se va a reducir la frecuencia de los autobuses urbanos este verano? ¿Se ha efectuado cambio en los horarios para que los vecinos del pueblo puedan ir a las playas en transporte público y los vecinos de la playa puedan subir al pueblo? Que esta es una. Y la otra es sobre el FICAT. ¿En cuánto está valorada la participación económica del ayuntamiento en este festival, aparte de la partida presupuestaria directa? I si m'ho permet, senyor alcalde, m'agradaria fer una rectificació de l'últim plenari que vaig efectuar. Bé, voldria rectificar la meva intervenció que vaig tindre amb l'últim plenari, que em sembla que va semblar que posava en dubte la professionalitat i el servei que està portant a cabo algun membre d'aquest ajuntament, alguna treballadora, concretament de la Cristina Altés. No és així, no era la meva intenció. La veritat és que la meva informació que jo tenia no era correcta. Personalment ja li vaig demanar disculpes a la senyora Cristina Altés i ho voldria fer avui aquí públicament, perquè tal com ho vaig fer en l'últim plenari. És més, des del nostre grup municipal volem agrair la bona tasca que està portant a cap com a secretària de la Comissió Especial d'Ocupació, Benestar Social i Transparència, on la qual ella és la secretària. No tenim més a dir. Lamento molt que es va malinterpretar o va semblar que ho deia en un altre sentit. Moltes gràcies, alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Deixi'm dir-li que és un gest que l'honora. Jo només, per tancar, si em permeten, una informació. A vegades algú dirà que sóc pesat amb el tema reiteratiu. Han tornat a aparèixer en les xarxes socials informacions de que primer el dia 8 i després el dia 15 de juliol s'obren les carpes de Roda de Barà. Sí, en una de les xarxes es deia que ja havien presentat tota la documentació requerida en l'Ajuntament i que per tant obrien el 8 de juliol. Després, fa un parell de dies, han aparegut un flyer ja posant el dia 15. Bé, avui en dia, avui a 29 de juny, Sant Pere, per cert, de tots els requeriments de documentació que se'ls va demanar, que llegeixo molt breument. La primera és justificar el compliment de la llei 3/2010 pel que fa a la tramitació i l'autorització per part de la Direcció General de Salvament, Bombers. Justificar el compliment del decret 30/2015 pel que fa a l'aplicació de les mesures d'autoprotecció i portar el pla d'autoprotecció homologat. Justificar el compliment de les prescripcions en matèria de seguretat industrial, aportar les inspeccions i la legalització de les instal·lacions elèctriques i inscripció al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. Justificar el compliment del Real Decret 191/2011 amb acte del Departament de Salut d'Inspecció en matèria de salut alimentària. Finalització de les obres d'urbanització de la UA37, on s'emplaça a la instal·lació i que no s'aplaça a la instal·lació i que actualment no es troben recepcionades. Crec que podem dir que qualsevol d'elles és important, no? És important Bombers, és important la salut alimentària, són importants les instal·lacions elèctriques. Doncs bé, el dia d'avui, de totes aquestes, només s'ha portat la primera, que és justificar el compliment dels Bombers. S'ha portat la documentació a l'Ajuntament. L'Ajuntament no és qui dona el vistiplau. L'Ajuntament tramet a Bombers, Bombers fa el seu informe, i si l'informe és favorable tindran un dels diferents punts que se'ls van reclamar, i si l'informe de Bombers és desfavorable no en tindran cap. A dia d'avui seguim estant com estem. Des d'aquesta alcaldia vull recordar això, espero que algú dels que diuen que obriran el 15 de juliol ho senti i posin seny, si no nosaltres, a part del seny, hi haurem de posar doncs, l'actuació de les forces de seguretat, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, que són els que tenen la responsabilitat en jocs i espectacles en el nostre municipi, en tot Catalunya. Res més que això per informar-los, moltes gràcies, donem per tancada la sessió i fins a la propera.